Saboreando Sefarad con Javier Zafra.
Es una alegría volver a recibir en su programa Saboreando Sefarad a Javier Martínez Zafra, nuestro cocinero gastrosimbólico. Hola, Javi.
O guisandón, como a mí me gusta que me llamen. Eso de guisandón me encanta, hacer guisados.
Bueno, hoy vamos a hablar de lo que acompaña a los guisados normalmente, que es un buen pan. Y algo, un alimento fundamental para todas las cocinas y, por supuesto, para la cocina judía, un alimento que aparece ya en los primeros textos del Tanaj, ¿no? De la Biblia judía.
El pan tiene ese componente, pero para todas las culturas del Mediterráneo ha sido el alimento base y con lo cual pues se le ha venerado, ¿no? Y tenemos manifestaciones de pan. La más antigua, del 7000 a.C., ya se han encontrado panes como fosilizados en el creciente fértil. Es decir, el pan ha acompañado a la humanidad y ha quitado el hambre de la humanidad. Somos lo que somos gracias al pan.
Bueno,
fíjate, la
sí.
Triada Mediterránea, que es como comemos nosotros. La Triada Mediterránea es precisamente el trigo, el aceite de oliva y el vino. Es decir, eso es lo que configura cómo comemos en el Mediterráneo y prácticamente, y luego también en América, puesto que allí se lleva la cultura del Mediterráneo cuando la conquista de América, ¿no? O sea que...
Vamos a hacer un repaso por esos, por todos esos panes. ¿Nos vas a ofrecer recetas? ¿Nos vas a contar historias?
Pues vamos a ir viendo imágenes, porque como hemos cambiado un poco el formato, hoy va a ser muy visual.
Sí.
Vamos a empezar por cómo se trata el pan, la importancia que tiene el pan. Tal es así que cuando todo el mundo comía en esterilla, pues ya había una mesa de ofrenda en el tabernáculo. Este grabado, que es del siglo XVIII, a mí me encanta, lo compré porque es magnífico y viene en francés, pero habla de la table de pain de proposition, es decir, la mesa de los panes de proposición, que eran unos panes que se ofrendaban como una proposición al arca, a Dios, y se ponían los 12 panes de las 12 tribus. Cada tribu llevaba su pan. Eran panes planos, parece ser, como se ve en la imagen, y cada tribu debía ceñir, es decir, cerner la harina al menos 10 veces. Es una flor de harina. No se le pone... Fíjate qué curioso. Luego, después, con el tiempo, los panes a todos se les debe de poner sal, pero estos primeros panes eran simplemente panes que casi ni leudaban, casi ni suflaban, ¿no? Y se presentaban en el tabernáculo, y con el tiempo, cuando ya se crea el templo, cuando se construye el templo, ya dentro del recinto del templo también está esta mesa. Así que está entre el santo y el santo santorum. Fíjate la importancia que tendría el pan, ¿no? Luego tenemos otras manifestaciones artísticas, porque no nos ha quedado, lógicamente no tenemos la foto fija, pero esta es la recogida del maná. El maná se entiende como el pan de los ángeles. Y es tan importante, fíjate si es importante, la doble ración de maná que recibe el pueblo de Israel en el desierto, es lo que luego... esa duplicidad en cuanto a la cantidad, después la vamos a ver también en otro pan, que es el pan del Sabbat, que se hace de dos en dos.
Las
Así
jalot,
que el maná,
claro. Recibían doble
no
ración para no tener que recolectar en Shabbat.
Efectivamente, la doble ración. Fíjate si es importante el pan, que el pan se convierte en un símbolo. Tú sabes que a mí los gastrosímbolos me parecen tan interesantes. Bueno, pues el pan de Pesaj, el pan ácimo, es el pan a la misma vez de la libertad. Representa que no se puede elevar el pan, no se puede leudar cuando se le da la libertad a la salida de Egipto, y ese pan no puede elevar, ¿no? Y por eso son esas obleas. Lo curioso de estos panes es que encontramos en la península ibérica... Encontramos este sello que se ve arriba, que tiene un pájaro. Bueno, pues este sello era con el sello con el que se sellaba la mazá. La mazá es un pan ácimo especialmente ritual. Luego hablaremos de otros panes ácimos que ya no son tan rituales. Incluso el primer día de Pesaj, El pan parece ser que los primeros días podría ser un pan ácimo, pero que no tuviera tanto rigor, ¿vale? Parece ser. Bueno, pues esto es este sello que vemos arriba, que dice, durante 7 días comeréis panes ácimos. Se encontró en Espluga de Llobregat, es del siglo XIV.
Qué
Y este
belleza.
que vemos aquí, central, que es una reproducción que hicimos en la red de escudería, este es de San Juan de Acre, del siglo VI. O sea, el pan, esto se llama un signa pictoris. El pan se selló en todas las culturas del Mediterráneo. Hay tradición de sellar el pan.
Claro.
Incluso, fíjate qué curioso, que los legionarios romanos tienen diferentes tipos de panes. Uno es para los centuriones y los cargos importantes, y luego el pan más de peor calidad, pues ya eso es para la tropa. Pero se sella para que se sepa la calidad.
Claro, y
Y
ese en
hablando con.
concreto tiene una menorá, como pueden ver nuestros seguidores.
Efectivamente, este es un pan, pues evidentemente muy, muy ritual. El de arriba, con esta leyenda en hebreo que dice, durante 7 días comeréis panes ácimos, pues a mí me parece súper interesante. De hecho, un rabino me dijo, el rabino de Melilla me dijo que había disputa entre los rabinos, una disputa se entiende como discrepancia, ¿no? Una disputa entre los rabinos de Toledo que decían que no había que sellar el pan y los rabinos del Levante que decían que sí había que sellarlo. Así que aquí vemos un sello del siglo XIV. Hay otros tipos de panes ácimos, es decir, el pan ritual matzá es como lo máximo, porque la harina tiene que estar totalmente libre de impureza, no se mezcla nada más un poquito de agua simplemente. Sin embargo, hay otros panes ácimos que también se hacen y se hacen con zumo, se hacen con huevo, o sea, se les va añadiendo ingredientes diferentes al pan. Sin ser, es un pan ácimo, pero no es una matzá. Hay otro pan que a mí me parece precioso. Hemos hablado antes del maná, la doble ración de aná que hay que tomaban el viernes para poder tomar el sábado, ¿no? No tener que trabajar el sábado. Bueno, pues aquí vemos el pan para mí más bonito que hay
La
dentro
masa,
del judaísmo, que es la
la
trenza del
jala.
sabbat, la jalá del sabbat. Jalá significa trozo. Y cuando se hace esta trenza, hay que coger unas bolitas de masa y quemarla. Esto simboliza la pira donde se hacían las ofrendas en el templo. Es decir, ese pedacito de masa que se quema en el fuego es como la ofrenda, el recuerdo de esa pira que tenía en el templo. Lo curioso de esta masa o este pan del sabbat es por qué tiene esta forma.
De esta jala, ¿no?
Exactamente. Perdón, sí, que he dicho mazá, ¿verdad? Sí,
Yo
jalá.
también antes, perdona, Javi.
Pues esta jalá es doble. Esta jalá posiblemente es una variación que hubiese en Europa. Parece ser que este tipo de ofrendas de trenza, hay algunos rabinos que dicen que inicialmente debía ser un culto pagano porque las mujeres se cortaban las trenzas. En una determinada época sería una mayoría de edad o algo así y se quemaban, ¿no? Bueno, parece ser que esa reminiscencia puede quedar ahí. Esa es una explicación que dan posiblemente judíos askenazíes del centro de Europa. Pero, ¿qué ocurre con los sefardíes? ¿Los sefardíes tuvieron en realidad pan del Sabbat? Pues parece ser que no. Parece ser. Yo hablé con David Gilley y me dijo: ¿Tú crees que en España hubiera habido un pan del Sabbat? Y la Inquisición no hubiera hecho ninguna acta inquisitorial diciéndole a los que buscaban, a los familiares de la Inquisición, oye, busquen ustedes porque el sábado los judíos, el viernes hacen un pan diferente. Es decir, posiblemente no hay actas inquisitoriales porque este pan no existió. Lo curioso es que yo encuentro panes exactamente iguales, con masa dulce, con este trenzado en Porriño, en Belmonte. Eso está en Asturias y en Galicia, y nada más y nada menos que en Cieza. La trenza ciezana es exactamente igual. Entonces encontramos panes con la misma masa, una masa dulce porque se enriquece con miel, y de hecho cuando se trocea el pan, que no sé, nunca se trocea, no lo hemos dicho al principio, pero el pan no se trocea nunca con cuchillo, se trocea con la mano, y la persona de mayor rango o el patriarca de la casa lo moja, en este caso este pan, se moja en un poquito
De
de
sal.
miel, un poquito de sal y se da a los comensales, ¿no? Es decir, ahí están compartiendo el pan. Lo curioso de esta trenza es que posiblemente nos estemos remitiendo a mucha mayor antigüedad. Es decir, deben de ser un pan de Sumeria, del Yemen, de Babilonia, porque fíjense, esta señora, que es una aristócrata, una reina posiblemente del Yemen, tiene este tipo de trenzado. Es decir, las mujeres aprendieron a representar parte de algo importante que debía de ser las trenzas y no tenemos que remitirnos a estos cultos paganos de Europa. Ya los podemos llevar desde Yemen o desde Sumeria. Bueno, ¿y qué pasa si estamos en otra época, que no sea un sabbat, es decir, que estamos en Rosh Hashaná? Pues la misma masa se convierte en esto que vemos aquí, que es una jalábula. La jalábula tiene varias explicaciones, entre ellas es el ciclo de la vida del año, Rosh Hashaná, Año Nuevo, pues que las cosas vuelven a iniciarse. Es decir, esta espiral no deja de ser la espiral del tiempo, donde cada año se va repitiendo. Y si llegamos a la cúspide, es decir, si hemos terminado el año, en ese balance que hay que hacer en el año, pues hay que pensar qué no repetir y qué repetir para el año siguiente. Entonces, hay como una especie de reflexión. Lo bonito de este pan es que se moja en miel, no se moja en sal, sino en miel, porque estamos deseando un Rosh Hashaná, es decir, un año nuevo, estamos deseando un año fructífero por delante, un año feliz. Ya sabe
Dulce.
aquello,
Un
Raquel,
año
aquello.
dulce, ¿no?
Ahí está,
Claro.
y sobre hojuelas, ¿no? Bueno, pues todo lo que lleve miel es parte de la felicidad. Quizá otra explicación de esta, bueno, decir que esto queda en España como la coca bamba o la coca bamba menorquina. Es decir, es un pan que ha quedado en la isla y nadie sabía que era judío. Y aquí vemos otra representación de este pan tan bonito en esta espiral ascendente. Aquí yo quiero ver otro símbolo, que es el figurat babilónico, es decir, la montaña sagrada. Todo lo importante en el judaísmo ocurre en las montañas, y esto no deja de ser una representación de una montaña. Por supuesto, como es de Rosh Hashaná, también dulce. Es la misma masa que tiene la Halá, exactamente la misma masa, pero con otra forma. Ahora voy a enseñarte una cosa muy interesante, que es las tortas cribadas, que es esta de aquí. Estas son las tortas cribadas. Estamos ante un pan ácimo que es muy curioso, porque este pan ácimo se hace para la festividad de cuando una novia se casa. El primer momento, lo primero que se saca en la boda es precisamente este tipo de panes. Me decía Coti que es lo primero que se pierde.
Sabes que yo he visto cómo Mercedes Trussmann y sus hijas lo hacían con una rapidez asombrosa. Está buenísimo. No solo se
Yo
come en
tardo
bodas, ¿eh?
solo
Sí,
en
o
bodas,
sea.
porque claro, es que es
No, no,
muy.
no.
Yo
No
tardo.
solo en bodas, ¿eh?
Ah, me
Pero
dijeron
es.
que también en la fiesta, la circuncisión de los niños también. Es como
Sí,
un pan
es un
muy
pan
ritual, ¿verdad?
especial, sí.
Y
Pero
se hace
vamos,
con. Se llama mellizada.
que se come también en el día a día, ¿eh?
En el día a día.
Sí.
Porque ya hay comercial. En Melilla me lo enseñaron y lo hacen comercial. Pero se llama pellizcada porque se hace con la uña, se
Sí.
tiene que pellizcar la masa
Pero
y tiene esta forma.
es increíble ver cómo lo hacen, porque es como hacer ganchillo, es una velocidad increíble
Sí.
de las manos y
Yo
está muy rico.
hago una por minuto. Pero no puedo más. Una por minuto y
Bueno, pero
ahí.
si te salen tan bonitas y tan ricas, merece la pena, Javi.
Y lo curioso de esta, me dijo Raquel Moriuset de firma, me dijo que tiene que ser blanquitas. Me dijo,
Sí.
no las puedes tostar, tiene que
No.
ser blanquitas. Y no tienen que leudar tampoco, aunque llevan un poquito de levadura, pero no tienen que leudar. Es decir, son prácticamente unas tortas ácimas. Pero fíjate qué curioso. Esta es la forma que me dijo Raquel, ¿vale?
Sí.
Que esta, yo entiendo que es la forma de la cribada de
Del
la torta
Magreb.
cribada del Magreb. Cribada significa criba. Una criba es donde se ceñe el trigo, donde se ceñe también la
La
harina,
avena.
etc. Entonces, esto sería la forma de la cribada del Magreb. Pero luego hay una, en la Gadá de Sarajevo, es decir, en una pequeña ilustración de la gala, aparece alguien que tiene una torta en la mano y tiene esta forma, tiene este arpa. Y lo curioso ya es que en una, esta cribada de Ámsterdam, en un grabado del siglo XVIII, encontramos algunos elementos rituales del judaísmo, ¿vale? Y fíjate lo que encontramos aquí.
Bonito.
Es la misma torta ácima, pero haciendo una espiral. Es decir, la misma que teníamos en el Magreb, que es esta, la que está en Melilla, pues tiene tres formas diferentes. Es decir, estamos ante un pan ácimo que yo creo que se perdió, en la ritualidad se perdió y se ha quedado solo como un elemento en esas bodas, circuncisiones o fiestas importantes. ¿Y por qué y cuál es mi teoría al respecto? Es esta. Es decir, en algún momento las mujeres judías vieron algún tipo de representación de algo que les llamó la atención y luego lo hicieron en harina. En concreto, yo creo, lo vemos aquí en estos frescos de una tumba donde hay una ofrenda de un matrimonio. Y este matrimonio a la diosa Hathor. Y lo que le está ofertando, fíjate lo que hay aquí, estas rebanadas que tiene en la bandeja no son de pan ácimo, sino son de láminas de bulbo de loto. Son unos
Claro.
bulbos casi alucinógenos, no son alucinógenos del todo, pero este tipo de ceremonia parece ser que es una ceremonia muy ritual de tránsito. Es decir, cuando alguien hacía un tránsito importante en su vida, en este caso un matrimonio, fíjate, un matrimonio, pues le daban este tipo de viandas y tenía esta forma. Y fíjate qué curioso, este es el pan, ¿vale?
Sí.
El pan ácimo judío, y fíjate lo que hay aquí, los bulbos de loto.
Wow, y
¿Qué
tendríamos,
pasó?
claro.
¿Qué pasó en algún momento? Las mujeres judías lo debieron de tomar, o lo dieron dentro de la ritualidad de las culturas que se van mezclando, lo vieron en Egipto. Pero claro, si se van al desierto, ya no, en el desierto no hay loto, no hay agua, no hay loto. En algún momento cambiaron y hicieron este cambio. Y lo hicieron con lo que poco que tenían, harina y un poquito de agua o leche, no sabemos. Por eso
Wow.
quizás tenga ese color tan blanco, el color de la pureza, o quizás porque quieren asemejarse a este.
Bueno, ¿qué teoría más curiosa?
Es una
Sí,
teoría, es una teoría,
pero es
pero.
interesante, sí.
Pero es curioso que solo, además, no todos los sefardíes tienen ese pan, ¿eh? Solo de algunas zonas. Porque
Muy
yo
bien.
ahora estando en América lo preguntaba, enseñaba esta y me decían que mucha gente no la había visto. Es decir, los que son de Tetuán,
Sí,
Larache,
del
zonas así.
protectorado español del norte de Marruecos, normalmente.
Ahí sí. Bueno, hay más panes, otros tipos de panes, las rosquilletas o rosquillas de la judería.
Qué
Estas
rico.
las encontramos con esto que ve aquí, no es sésamo,
Es
es
amapola, ¿no?
nigella. No, es
¿Cómo?
nigella. Nigella, la semilla divina.
Ah.
Sí, además llegó un momento en que se identificó con el pueblo judío de forma negativa, pero era una semilla que se tomaba para las afecciones de garganta. Y hubo un clérigo que dijo que había que separar lo bueno, que era el trigo, de la nigella, que era lo malo. Y directamente, como dijo eso, pues ya directamente alguien dijo, sí, la nigella es lo malo. Y lo atribuyó a cualquier cosa mala que entendiera en su vida, posiblemente por los judíos, ¿no? Que era lo que contra quien se predicaba. Pero bueno, aquí tenemos esas rosquillas que son ácimas también y que han quedado en la gastronomía del Mediterráneo en todos sitios. Y si lo llevamos a rosquillas dulces, pues ahora, fíjate, estos son los brazaletes de la reina Esther.
Wow.
Fíjate qué bonitos, también son panes
Preciosos.
ácimos. Un poquito dulces también, porque estamos hablando ya de Purim, una fiesta más alegre, pero estos brazaletes, yo siempre digo, cuando las mujeres hacen fiestas para homenajear alguna festividad de alguna niña, de algún matrimonio, de alguna pedida o de algo, al final están creando elaboraciones más bonitas. Es decir, esto tiene ya una labor, ¿no? Y tiene una simbología también, vuelve la trenza, concepto de mujer y trenza. En
Otra
este
vez.
caso, a la reina, unido a la
Esther
reina.
en Purín. Javi, nos quedan muchos panes todavía porque
Algunos
podemos
más, ¿no?
hacer, tenemos como 10 minutos. Si quieres,
Vale.
terminamos aquí y seguimos el próximo día
Como tú
o
quieras.
nos da tiempo, lo que tú
Sí,
quieras.
Sí, nos da tiempo, yo creo que
Okay,
sí. Y así
vale.
hacemos un monográfico hoy de
Muy
pan.
bien.
Mira, mira qué pan más bonito.
Es
Este
precioso.
de la madre de Mordejai y
Oh,
Vitán se llama.
Mordejai
Es buenísimo.
Guarniz. Que
Juan,
le
ahí
saludamos
está.
desde aquí. También a Raquel Morioset de Cima.
Ahí está. Pues esta es la bollosa de Melilla.
Oh.
La bollosa de Melilla que tiene cinco huevos. Posiblemente cada uno por los libros sagrados o posiblemente porque esta señora tuviera cinco hijos, no lo sabemos, pero aquí está. Y es típica también de Purín y en algunos casos me dijo que en algunas celebraciones que fueran muy festivas también se hacía. Pero tiene esta forma y tiene casi casi la misma masa que la jalá. Otra festividad, la mimona, pues también tiene su pan, en este caso un pan casi de postre, con mantequilla, con mermelada, se hace con mucho aceite y se va estirando. Esto es casi un crepe, pero no es un crepe, es algo mucho más bonito,
Qué
es una
buena
masa
pinta.
fermentada.
Qué buena pinta tiene. ¿Sabes que la mimona que es sefardí se está expor bueno, ya la han incorporado también los askenazim porque es una manera maravillosa de romper las restricciones de que impone Pesaj, ¿no? Volver a la levadura a lo grande.
Exactamente,
Bueno, no, no
exactamente.
digo más que vamos con prisa, perdona por interrumpirte, Javi.
Nada, nada. El pan, el gran pan de los siete cielos. Aquí ya está todo. Aquí está ya la mística, aquí están los ingredientes Simanín, aquí están las formas, la montaña, los siete cielos. Y luego con este pan de los siete cielos, que es el pan de Shavuot, que esta es la secuencia, como va a quedar grabado para que se vea cómo se hace el trenzado. Y después alrededor de esta última se ponen los siete cielos. Lo curioso es que encima se ponen todos estos símbolos. Tablas de la ley, mano de Miriam, peces, pájaros, el monte Sinaí, el rollo de Esther, el pozo de Miriam, la escalera de Jacob, lamparilla de aceite, la serpiente de Moisés. Está todo. No he visto una cosa igual en ninguna otra gastronomía. Esto para mí es decisivo para lo que yo siempre digo, para establecer que la cocina judía es patrimonio de la humanidad porque nadie ha hecho esto jamás. Otro pan, en este caso inquisitorial, de Beatriz Díaz. Esta señora era de Almazán en el siglo XVI, la Inquisición la interroga y ella dice que amasaban este tipo de rollilos en la Pascua Florida. Lo curioso es que se amasaban, son paneácimos también. Pero se amasaban con levadura, un poquito de vino blanco y pimienta. Y aquí tenemos esta maravilla de pan. Se hace con estas cañas, se enrolla la masa y después se hornea.
Qué
Esto lo
curioso.
tenemos, como diría Gilly, gracias a la Inquisición tenemos una descripción de cómo era este pan. Otra inquisitorial, en este caso las tortas ácimas de Angelina de León, también de Almazán. Esta señora le ponía huevo, le ponía pimienta. Le ponía otro ingrediente, son tortas ácimas para que se vea, pero no son mazá. Es que la gente entiende como tortas ácimas siempre mazá. No, las tortas ácimas son tortas que no han levado, en este caso, pero tienen otro ingrediente. Bueno, y esta es la última ya. Este pan es el pan de las embarazadas.
El pan de parida, ¿no?
El pan de parida, que en realidad no es un pan como en sí mismo, es un aprovechamiento del pan. Son rebanadas de parida, rebanadas de pan, en este caso era de una jalá que hice y la dejé un par de días que estuviera un poquito asentada, las corté y lo que hice fue freírlas y ponerle mucha miel y aquí tenemos un maravilloso.
Y darnos mucha envidia ahora mismo, porque
Sí,
tiene una
porque con
pinta.
eso.
Bueno, entonces, Javi, podríamos decir que las torrijas tradicionales españolas son de alguna manera, bueno, pues surgen de este pan de parida que las mujeres judías ofrecían a las madres, a las chicas y mujeres que acaban de dar a luz para que tuvieran más leche para criar a sus bebés.
Yo creo que sí, yo creo que ha sido una reminiscencia que ha quedado en la gastronomía española. De todas formas, cuando yo, por ejemplo, lanzo teorías con respecto al pan de aceite o a los chíos o a las tortas de aceite o en el caso de las rebanadas de parida, hay que entender que las religiones era una cosa y la convivencia era otra. Es decir, en el momento que una mujer daba luz y le daban esto y funcionaba, o le daban el collar de mondas, que eran los letuarios de cáscara de naranja, o le daban codoñate, que era el membrillo, la carne de membrillo, pues si funcionaba, lo copiaban. ¿Quién lo creó? Es como el mazapán. ¿Quién creó el mazapán? Pues estaba ahí, es decir, al fin y al cabo lo copiaron uno a otro. Lo que no se copia son las formas. Es decir, las formas que tienen ya sí es característico de cada uno de los credos. Por ejemplo, las filluelas judías son el libro de Esther. Pero sin embargo, luego hay un dulce parecido en España que es los pestiños, que son prácticamente la misma masa, pero se hace de otra forma, es decir, tiene otra forma. Y luego hay otro dulce también del Magreb, que también tiene otra forma, es decir, son las mismas masas, pero con diferentes formas. Entonces, se llegan a esas conclusiones muchas veces porque no somos tan diferentes a la hora de comer ninguno de los
Por
humanos.
supuesto que no. Javi, una última pregunta. ¿Alguno de estos panes, digamos, que está en peligro de extinción, ya no se hacen casi o...?
Yo creo que, por ejemplo, este está recuperado, este no lo hace ya nadie, este es de la Inquisición, estos rollitos, eso ya no lo hace nadie. El pan de los siete cielos está subiendo en la cotización de Shavuot, vamos a llamarlo así. El otro pan que tampoco se hicieron los sefardíes, este, por ejemplo, extinguido total, es decir, la bollota ya no la hace nadie, nada más que las comunidades de Melilla o del Magreb, y muy pocas. De hecho, esta tiene cinco huevos, pero cuando tiene dos huevos se llaman los ojos de Amán. Si tiene uno, la horca de Amán, y de tres no he visto nunca ninguno, ¿vale? Pero este está totalmente perdido. Y igual que las pulseritas de la reina Esther, tampoco la he oído en ningún sitio, nada más que a Estela Ana, que ella está en Zimbabue y escribió un libro de cocina judía de su familia de Rodas, y ahí
Wow.
habla de la
Fíjate.
rosquilla.
Bueno, pues que este programa sirva también para reivindicar esos panes judíos que no deberíamos perder. ¿Quieres añadir algo más, Javi, antes de despedirnos?
Nada más, mi pequeña contribución es que los dos libros de la red de judería están todas estas recetas que hemos sacado y bueno, no son recetas únicas porque cada cocinera, cada maestrillo tiene su librillo, cada cocinera le da su toque.
La
Entonces,
pizca.
claro,
La
esa
pizca
chispita,
secreta.
exactamente, que además no te lo dicen porque luego dices tú, oye, pero ¿cómo es posible? Pero claro, si te da la misma receta a cinco personas, pues hace una media ponderada y dice, anda, pues este le pone este y tal. Y yo que no tengo pereza a la hora de cocinarlas, pues al final salen estas cosas tan bonitas.
Muy bien. Muchas gracias, Javi. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias a ti, hasta luego, adiós a todos.